Vamos a una columna de Santiago Pereira Campos para entender qué son los peritos y qué rol juegan en la justicia. Usted llama muchas veces la prueba pericial. Santiago, buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen día.
Todo bien. Bueno, este tema lo manejamos muchas veces sin conocer el fondo del asunto, ¿no? De dónde viene, quiénes son, cómo se forman, qué rol juegan. Pero hablamos, el perito técnico dijo tal cosa y es fundamental. La justicia toma en cuenta lo que dijo el perito, el informe técnico, ¿no?
Sí, en algunas otras columnas se acuerdan que habíamos analizado el tema de que cuando uno tenía un proceso, un juicio, era fundamental no solo tener razón, sino lograr probarlo. Cuando hay asuntos de complejidad, sobre todo cuando hay asuntos vinculados a aspectos científicos, aparece esta figura de los peritos, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser un experto en el sentido de doctor en algo, porque a veces el experto es experto simplemente por su práctica y no porque tenga un título específico, ¿no? Entonces, cuando tenemos estas cuestiones con respecto de un hecho hay que analizar o hay que considerar conocimientos muy especiales, específicos, científicos, técnicos o incluso artísticos, ¿no? El que viene a decir si esta obra de arte es original o no. Por ejemplo, en Uruguay se ha discutido eso en algunos casos. Entonces, todos los que alguna vez tuvieron involucrados.
Plagios.
Exacto,
tiene plagios. Un especialista.
Plagio musical. Bueno, en sistemas, ¿no? Para ver si es el original o no. Bueno, ahora todo con el nuevo
diseño,
el nuevo mundo de la tecnología y los NTF, todo este tema, ¿no? Sí. Pero un tema que es importante de partida para entender es que es mucho más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos la necesidad de un perito. Imaginemos algunos ejemplos. Tengo un juicio con un vecino por un problema de humedades. Bueno, hay que un perito, un ingeniero, un arquitecto va a venir a ver de dónde provienen las humedades, quién tiene responsabilidad. Juicio de responsabilidad médica, una persona que quedó incapacitada, una persona que falleció y los herederos reclaman. El perito médico va a tener un rol fundamental. En el área penal, ni que hablar, ¿no? Desde un perito en balística hasta las pruebas de ADN, la autopsia, son todas...
Son quizás los más nombrados, películas.
Exacto, que son los más nombrados. Pero también en contextos de violencia intrafamiliar, también ahí es muy importante, por ejemplo, el rol de los psicólogos, el rol de los psiquiatras. Entonces, en todas estas cuestiones aparece una pregunta que creo que ustedes formulaban al principio, es, bueno, si son temas tan complejos y si hay expertos tan calificados para resolver, ¿en qué rol queda el juez? Porque de alguna manera tenemos que partir de la base que el juez es un experto, llamémosle, en derecho. Pero no es un experto en los hechos que tienen...
No es un experto en medicina.
Exacto, no es experto en medicina, no es un experto en los hechos que tengan complejidad científica. Entonces allí tenemos el auxilio de estos sujetos que son quienes tratan de darle al juez información muy relevante para resolver el caso. Y ahí empiezan a aparecer los primeros problemas, porque un tema esencial es distinguir el perito de un testigo, por ejemplo, hay muchos problemas en la práctica. El testigo es una persona que estuvo involucrada en los hechos. Yo fui testigo porque estaba en la esquina cuando fue el accidente. El perito, entre comillas, es un ignorante de los hechos. ¿En qué sentido quiere decir? A él lo llaman cuando están todos los hechos dados y él viene a opinar sobre determinados hechos en los que no tuvo participación. Entonces, eso es una distinción muy importante porque hay mucha confusión en la práctica. Y ahí en el medio aparece una figura muy curiosa que se da mucho en la práctica, que es la del testigo técnico. Por ejemplo, es el médico que participó en los hechos. Es testigo, porque él no viene a opinar como un experto sobre esos hechos, pero claro, cuando declara como testigo, yo fui el que hice la operación, yo fui el que le di tal medicamento, es testigo, pero a su vez tiene conocimiento técnico. Pero sigue siendo testigo, eso no lo transforma en perito. El perito tiene que ser alguien que viene a opinar después de que los hechos ocurrieron. Esta es una primer cuestión importante. La otra cuestión importante en la práctica es que el perito solo se pronuncia en Uruguay sobre hechos. El perito no puede venir a opinar sobre el derecho. Cuestión que a veces también genera dudas y que, por ejemplo, alguna vez hablamos del arbitraje internacional. En el arbitraje internacional hay peritos de derecho. En el sistema uruguayo eso no existe.
¿Qué quiere decir bien eso en la práctica?
En la práctica que no pueden designar un perito, por ejemplo, para que diga qué ley hay que aplicar a un determinado caso o para que interprete qué quiere decir una ley o para decir si una ley es inconstitucional o no. No puede en Uruguay un perito venir a opinar sobre el derecho. Que en el arbitraje internacional es muy común que así ocurra.
Bien.
Luego viene, hay que tener en cuenta que el perito genera algunos problemas también de acceso a justicia, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que clientes que me vienen a decir, uy, si yo tengo que pedir una pericia y la tengo que pagar, se me complica. Después, si tenemos tiempo en las preguntas, podemos ver cómo se pagan las pericias y los problemas que tienen, pero hay toda una discusión sobre la dificultad. Y en Uruguay, que tenemos una... es muy chiquito el ámbito académico y técnico, también tenemos la dificultad a veces que es difícil conseguir un perito, porque muchos peritos declaran la imposibilidad de actuar porque tienen una relación con una institución, con una persona que genera obviamente un conflicto de intereses y se abstienen.
Sí, o tiene alguien con mucho poder económico que te contrata a todos los peritos especializados, lo hemos visto.
Se puede dar también.
Acá. Te contrata a todos los especialistas de la academia en un tema, no te queda ninguno.
Es lo que a veces en la jerga técnica se denomina el bloqueo, o sea... Claro.
Se le pide una consulta a cada uno.
Claro, se le pide una consulta a cada uno para, de alguna manera, establecer una estrategia de bloqueo.
Claro, pero son gente, o la academia especialista, pero se le pide una consulta que le paga ese privado, después cuando la ya no tiene sentido llamarlo como perito.
Exacto.
Porque ya hizo una consulta.
Y algunas veces se ha dado el caso de que aún haciendo esa consulta ha sido designado como perito y no ha rechazado el cargo y luego ha sido duramente impugnado por la contraparte cuando se sabe claro. Eso, ¿no? Porque obviamente hay una causal clara de recusación.
¿Y cómo es esto entonces? ¿Quién lo designa al perito y cuándo lo designa la justicia? Y es gratuito, digamos, para demandantes y demandados ahí.
Bueno, ahí tenemos que distinguir lo que pasa en la justicia penal y lo que pasa en la justicia civil. Porque ahora tenemos dos códigos muy distintos, ¿no? En la justicia civil, cuando digo civil, digo en sentido amplio, incluye familia, laboral, todo lo que no sea penal en principio. Sí. Allí la regla es que es el juez el que designa al perito. O sea, la parte solicita al perito... y el juez es el que lo designa. También el juez puede designar el perito aunque las partes no lo pidan en casos excepcionales, ¿no?
¿Y ahí quién lo paga?
Y ahí primero la designación es bastante compleja porque ahí aparece algo que ustedes alguna vez han hablado también, la famosa lista de los peritos de la Suprema Corte de Justicia. Uh-huh. O sea, el que quiere ser perito se anota en una lista que la Suprema Corte de Justicia convoca y renueva cada tanto tiempo, y lo que hay que hacer en principio, si las partes no están de acuerdo en quién va a ser el perito, generalmente no lo están, es sortear tres peritos, y luego en base a esos tres peritos, bueno, se determina quién es. Esto tiene algunas dificultades, porque a veces los jueces mismos reconocen, la verdad es que yo no sé si estas tres personas están o no calificadas, cómo lo sé, y ahí se empiezan a generar impugnaciones de una parte y otra. Ese es digamos, en el área civil. En el área penal, con el nuevo sistema, a pesar de que la norma no está muy clara, va un poco más a lo que sería el sistema anglosajón, que es la posibilidad de que cada parte contrate su pericio, haga su pericia y luego la lleve al tribunal. ¿Tá? Así funciona en el sistema anglosajón y en algunos países latinos también.
Empieza la inequidad de acceso a esos peritos. Exacto. Por recursos, ¿no?
Exacto. Yo contrato a mi perito, lo pago, y ahí, bueno, la pregunta es, pero si tú pagas el perito, ¿cómo tiene imparcialidad? Bueno, ellos están convencidos, yo tengo grandes dudas, pero los anglosajones están muy convencidos que la imparcialidad la logran a través de un contrainterrogatorio bestial como el que vemos en la película donde lo dejan expuesto. Tengo mis dudas sobre si es tan eficiente el contrainterrogatorio, pero esa es otra historia. Ahora, ¿quién lo paga? Bueno, el que lo pide lo paga en la justicia civil. Si yo pido un perito, lo pago yo. Si la otra parte pide un perito, lo paga él. Y si los dos lo piden, lo pagan a medias. Esa es justicia civil. Casos excepcionales, se pueden pedir pericias gratuitas a los servicios públicos, el ITF y demás, en casos de que no se pueda pagar una pericia, con dificultades por la sobrecarga de trabajo. En materia penal... El fiscal puede directamente ir y solicitar la pericia a él, hacer la pericia y luego aportarla al proceso, el defensor del mismo modo. Y también aquí nuevamente, si no se puede pagar, se puede recurrir a los organismos públicos, técnicos que aportan la pericia. Esa es un poco la regla. Suele ser difícil, insisto, en algunas áreas llegar a tener finalmente un perito que asume la tarea y eso genera dificultades, ¿no?
Bien. ¿Y quién controla? ¿Cómo es el control de los peritos, no?
Bueno, ahí me parece que es el tema más interesante y también el tema en el cual recién Uruguay está dando los primeros pasos. Porque yo planteaba ya al principio de si la prueba pericial es tan eficiente, es tan científica, ¿qué rol tiene el juez en todo esto? Esto es, ¿qué puedo hacer yo si soy juez y no sé nada sobre medicina con una pericia que me determina claramente todos los elementos que conducen a la responsabilidad o a la no responsabilidad? Sí, sí. Entonces allí hay estudios muy interesantes que demuestran que tanto abogados como jueces en el mundo trabajan muy mal, de modo muy poco eficiente para controlar la tarea de los peritos. Hay un informe que me parece... muy, muy interesante, que yo traje aquí para citárselos. Es un informe del 2009 que fue publicado por la National Academy of Science de Estados Unidos, en el cual se dice que prácticamente la mayor parte de las pericias hechas por ciencias forenses en el área penal son erróneas. Las únicas que se salvan son las de ADN. O sea, salvo las de ADN, las demás, como por ejemplo pruebas grafológicas de huellas dactilares, no cumplen los protocolos básicos de control y por lo tanto hay un alto porcentaje de error en esas pericias.
¿Y dónde aparecen los errores? ¿Dónde están esos incumplimientos?
Bueno, hay muchísimos. Uno típico es lo que se denomina la cadena de control, ¿no? Ahí hay uno. ¿Cómo tomamos la muestra? ¿Cómo cuidamos la muestra? Luego, por ejemplo, en la prueba grafológica, si realmente hay una comparación cierta y un estudio cierto sobre estos temas. Acá generó esto un gran debate, este tipo de situaciones, que llevó en Estados Unidos a que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dictara una sentencia por allá por el 93, fijando lo que se llama el test Dover. ¿Por qué test Dover? Porque era un juicio que era entre Dover y una farmacológica. Y allí lo interesante es que se fijaron reglas que ahora en Uruguay empezaron a aparecer en las primeras sentencias como aplicables o como críticas, que básicamente tienen en cuenta tres criterios. Primero, si la teoría o la técnica se puede probar y si ha sido efectivamente puesta a prueba. Es lo que denominan la verificabilidad y la refutabilidad de la pericia. En segundo lugar, si se han realizado publicaciones especializadas que hayan sido sometidas a control o revisión de pares. Y en tercer lugar, muy importante, ¿cuáles son los márgenes de error potencial asociados a ese método? La verdad es que la práctica en Uruguay es que esto prácticamente no se cumplía. Los interrogatorios consisten simplemente en tratar de ponerlo un poco en jaque al perito, pero no se suele preguntar cuál es la bibliografía que usted utilizó, eran revistas arbitradas o no. Bueno, todo esto está generando...
¿Cuál es el margen de error que tiene?
¿Cuál es el margen de error? ¿Cómo se cuidó y se custodió la muestra? ¿No?
Sí, en eso que decís, Santiago, recuerdo, por ejemplo, en casos médicos en Uruguay, que una persona que tenga conocimiento, que tiene conocimiento, para hacer una extracción de sangre, por ejemplo, haya realizado una extracción de sangre y haya puesto esa prueba como si fuera una película, ¿no? Viene con acá tomó la muestra de sangre, pero no respetó la cadena de control, y entonces no importa que sea la sangre de la víctima o que haya pasado, sino que básicamente, como no respetó la cadena de control, no se toma en cuenta y no importa esa prueba.
Exacto, que es lo que aquí suele no hacerse y que en otros sistemas se controla mucho, porque si de alguna manera hay un elemento que contamina, aumenta el porcentaje de error y por lo tanto se empieza a caer la fiabilidad de esa prueba. Entonces, yendo a la pregunta que hacía hoy Joel, bueno, ¿y qué rol tienen los jueces? Los jueces, en definitiva, no están obligados por la pericia, primer cosa importante. O sea, los jueces pueden apartarse de la pericia de acuerdo a las reglas de la lógica y de la experiencia, fundamentando en su decisión por qué se apartan. De hecho, en Uruguay hay sentencias, varias, en las cuales los jueces se han apartado de las pericias. A veces de forma muy fundada, a veces de forma no tan fundada, ¿no?
Claro. El punto es, ¿qué elementos técnicos tiene ese juez o jueza para apartarse también, ¿no? Porque muchas veces, me imagino, lo mete en un mar de dudas a esa decisión, porque tampoco tiene elementos, no sabe del tema de medicina, o acá me ponen uno, no tengo un perito tratando de analizar mi jubilación, ¿no? Este es un tema contable, ¿qué sabe ese juez, esa jueza de esos números? No tiene por qué saberlo. No,
exacto. Por eso ahí se vuelve muy importante la tarea de control que tienen que hacer los abogados de las partes, porque de alguna manera en un sistema como los nuestros, que son dispositivos en el sentido de que los que tienen que traer los hechos al proceso si el debate son las partes, más allá de que el juez tiene un rol importante, es muy importante el trabajo que hagan los abogados, y en esto hay muy poca preparación de los abogados para realizar estos controles. Entonces, cosas que se pueden hacer, es muy importante el rol del asesor de la parte, ¿no? Si yo soy, el abogado de un caso médico y tengo un perito, es muy importante que trate de tener un asesor médico que me diga cómo preguntarle, cómo contrainterrogar a ese testigo.
No toquen nada.
Peritos y la columna de Santiago Pereira Campos, los oyentes. Leonardo, lo que me decía de la jubilación es que está esperando que un perito decida la jubilación por enfermedad. Tiene todos los documentos desde septiembre y todavía no decidió. Empecé con los trámites hace 4 años. Yo le pregunté cómo era el pago y me lo mandó el TCA. Me explica en un audio, dice, después cómo es la situación. ¿No se emplean los sistemas integrados de gestión de calidad a nivel judicial? Pregunta alguien acá.
Bueno, respecto a la primera pregunta, el ejemplo que él pone del TCA es bien interesante, porque esa pericia que en realidad le están solicitando a él no es una pericia de hecho. Ahí tiene un ejemplo de una pericia de derecho, porque en definitiva te iba a determinar cómo aplico la ley para el cálculo es porque hay que hacer una serie de cálculos conforme a la ley, pero es cierto que en el TCA se dan esas circunstancias, y bueno, y allí sí, el tema de la demora es todo un tema en general en el TCA. Y el otro tema respecto de esta otra pregunta que refiere...
Sistemas integrados de calidad a nivel judicial.
Claro, ahí a lo que está refiriéndose, pienso, es cómo se hace en el nivel de todo el sistema judicial para poder tener un procedimiento, un protocolo, lo que decía hoy Emiliano, desde el momento que tomamos una muestra hasta el momento que llegamos a la pericia, que es el gran tema, ¿no? ¿Cuáles son los protocolos, los procedimientos que debieran ser también objeto de interrogatorio por el juez y por las partes al momento de chequear?
De esa trazabilidad, toda
la trazabilidad
confirma, eso no se hace hoy.
No se hace en la práctica en la mayor parte de los casos.
Acá dicen que si no hay peritos que sean especialistas, por ejemplo, en el tema marihuana, porque en los juicios suelen contar muy mal las plantas y pesar mal la cosecha. Dicen, claro, hay que tener cierta especialidad para saber qué están contando, decir que es fácil.
Bueno, aplicar la ley, básicamente, sin aplicarla absurdamente, ¿no? No pesar una planta con las macetas, por ejemplo, para determinar cuál es el
peso. Sí, algunos problemas están marcando acá. Bueno, el de jubilación está marcando en un audio, que es lo que quería agregar del TCA. ¿Y qué TCA es el que interviene?
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el que entiende en toda la anulación de los actos administrativos. Claro, debe estar discutiendo la manera de cálculo de su jubilación por un acto administrativo, el BPS, seguramente. Okay.
Santiago, y a nivel de jueces, por ejemplo, esto ha generado discusión con respecto a que también, pienso, el perito le termina facilitando la tarea en algunos casos, digamos, ¿no? Al juez. O sea, cuando la pericia es tan fuerte, cuando técnicamente se habla de que es tan sólido el aporte que da un perito, también los pone en un lugar a los jueces de un desafío de mantener el rol y no que sea una tarea más sencilla recibir una pericia de esa contundencia y que su trabajo sea simplemente casi que validar eso. También hay un desafío del otro lado.
Sí, hay un gran desafío y también hay a veces dificultades con el qué hace finalmente el perito. Porque el perito no debe decir si A o B es culpable. El perito no tiene que decir el médico es responsable. Lo que el perito hace es analiza los hechos y da su opinión. El que va a decir luego si hay responsabilidad o no del médico es el juez. Y a veces vemos pericias que dice, bueno, el médico ha actuado de forma absolutamente negligente y es responsable. Eso está fuera del objeto de una pericia y eso debe ser, porque debe ser la primera impugnación, porque en realidad lo que debe darle es análisis de los hechos. Y el juez luego, en base a las reglas de la lógica y la experiencia, construye la decisión en base a eso. Entonces, para los jueces en general, si el perito es bueno, el caso se le simplifica mucho. Ahora, cuando el perito es malo y la pericia está mal hecha, complejiza muchísimo porque él tiene que apartarse de la opinión de un experto. Acá lo que se da a veces es que la posibilidad de pedir una, como forma de impugnar la pericia, pedir otra pericia. Que es algo que a veces se da en la práctica, es pedir un nuevo perito para contrarrestar.
Santiago Pereira Campos, placer como siempre. Nos reencontramos en unos días, ¿eh?
Un gracias. Gusto, gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.